Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué estamos todos malos o lo hemos estado hace unos días? COVID, gripe, catarro, las farmacias no dan abasto a vender antigripales. La respuesta la ha dado aquí en Herrera en COPE el virólogo Estanislao Nistal. Asegura que el hecho de que durante la pandemia no nos hayamos expuesto a muchos virus está detrás del crecimiento exponencial que en estos momentos se está produciendo. Lorena Fernández.
Asegura Nistal que estas semanas donde prolifera el frío y las reuniones familiares están aumentando los casos de gripe A con fiebre que nos deja literalmente en cama, pero también de muchos otros virus que, aunque no nos incapacitan, sí que nos generan gran malestar y condicionan nuestro día a día. Apunta que entre las razones el hecho de que el COVID haya frenado en los últimos años su propagación.
Los virus recurren otra vez a nosotros, volvemos a tener las mismas infecciones por los mismos virus o variantes de los mismos cada dos años, aproximadamente uno o dos años. Y el hecho de que no nos hayamos expuesto, a lo mejor durante la pandemia, pues a todos estos virus en las condiciones en las que nos estamos exponiendo este año pueden hacer que ahora mismo haya una mayor incidencia.
Este virólogo ha reivindicado también aquí en Herrera en COPE la necesidad de crear una agencia estatal de salud pública que coordine todas las acciones ante futuras emergencias y pandemias.
El IVA de los alimentos básicos, pan, harina, leche, queso o huevos, se va a mantener en el 4% y el de otros, como el aceite y la pasta, en el 5%. También se prorrogan los bonos sociales para pagar la luz y la calefacción o las bonificaciones al transporte público, que podrían incluso ampliarse. Son algunas de las medidas del escudo social que se están debatiendo en el último Consejo de Ministros de este año. Pero hay más, Ricardo Rodríguez.
La prohibición de desahucios a familias vulnerables se extiende hasta 2025, igual que el veto a los cortes de suministros básicos. El gobierno prorroga a priori las bonificaciones al transporte público, además del añadido de la gratuidad para menores, jóvenes y parados. El IVA de la electricidad aumentará del 5 al 10%, dado que la pretensión de Hacienda es ir subiendo los impuestos de la factura de la luz de manera gradual, como por cierto pide la Comisión Europea. La bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad se mantiene hasta junio. La reforma de los impuestos a bancos y energéticas ha ocasionado tensiones en la coalición. El decreto es aprobado por el Consejo de Ministros, pero ha de ser convalidado además en el Congreso.
El Tribunal Supremo ha fijado que para que las mujeres embarazadas reciban indemnización por un despido nulo, debe acreditarse que sufrieron esa discriminación por su estado. Es la respuesta a un caso de una trabajadora de la Real Federación Española de Fútbol. Este organismo le comunicó su despido disciplinario junto al de otros 5 trabajadores, alegando disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal en su puesto de trabajo. Fue entonces, en el mismo momento del despido, cuando ella informó a la Federación de que se encontraba embarazada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vitor Roque, el nuevo fichaje del Barça, ya está en Barcelona. Xavi Lasso.
Es el hombre de moda en el conjunto azulgrana, una de las esperanzas del equipo que llega para marcar goles y que acaba de aterrizar en el Prat hace unos minutos. Víctor Navarro.
El delantero brasileño ya está en la ciudad condal, aterrizado cerca de las 9 de la mañana, y el FC Barcelona ya ha distribuido una imagen de Vitor Roque con la chaqueta del Barça. Es la primera que se ve del nuevo fichaje del FC Barcelona en la ciudad condal. Ahora los siguientes pasos será pasar revisión médica, verse con el presidente Joan Laporta, también conocer al míster, a Xavi Hernández, y entrenar a sus órdenes el viernes por la tarde. Será la primera sesión de Vitor Roque como jugador del FC Barcelona. Podría debutar el 4 de enero en Las Palmas y sería presentado antes, el día 3 de enero, como nuevo jugador del Barça.
Gracias, Víctor. Y sin irnos de Barcelona, hoy también es un día importante, pero para el equipo femenino, porque Alexia Putellas se va a someter a una artroscopia en la rodilla izquierda. Recordamos que ha sido decisión suya debido a las molestias que notaba durante la mañana. Tendremos noticias de ello. Y en fútbol internacional tenemos mucho en Inglaterra hoy. A las 8:30, Brentford Wolverhampton y Chelsea Crystal Palace. Y a las 9:15, partidazo Everton Manchester City. Y un último apunte sobre tenis. Hoy tenemos un gran partido, aunque es de exhibición, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic en Arabia, a las 5:15, todo ello antes del inicio de temporada, que contará con acontecimientos como la vuelta de Nadal a las canchas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. Sigue habiendo bastante niebla en los alrededores de la capital, no así en el centro, aunque aquí hace mucho frío. Los termómetros están marcando 2 grados y las máximas van a llegar a los 10 como mucho. El aviso por niebla se extiende en la zona sur, en Las Vegas y el oeste hasta mediodía, hasta dentro de un par de horas. Ahora mismo se circula bien, pero hay que tener más cuidado precisamente por la niebla en la A3, la A4 y la A42. Y la policía está buscando a un grupo de encapuchados que podría estar relacionado con la agresión a un joven de 18 años en la calle Miguel Arredondo, en el distrito de Arganzuela. Tras una llamada al 112, el SAMUR le ha encontrado con varias heridas provocadas por arma blanca en el abdomen, el tórax y la espalda. No se descarta que la agresión pueda estar relacionada con bandas juveniles violentas. Está ingresado en el hospital en estado muy grave. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Del último año me quedo con la historia de una pequeña de 4 años que salvó la vida de su madre, que había sufrido una crisis epiléptica, gracias a que supo llamar al 112 y que conocía además la dirección de su casa, lo que permitió que llegase rápidamente una ambulancia. Con 4 añitos, ¿eh? Fue la verdad una historia muy emocionante. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz año nuevo!
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es un cuerpo de baile y lo demás son tonterías. Bueno, a ver, déjenme que cuente. Parece que seguimos todos, incluso alguno que se ha apuntado en los últimos minutos. Está bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos en esta hora de Herrera en COPE, en la que disfrutamos, ya saben, de sus relatos, sus historias, sus anécdotas. Quizás le pillo con el pañuelo, tosiendo un poquito, con la congestión, sufriendo, pues eso, las consecuencias de un virus traidor e imprevisto. Bueno, pues cuídese, que en 5 días ya sabe que estamos comiendo las uvas. Es la hora de los fósforos, a las 19 minutos, su hora, y hoy, fíjese, queremos que nos cuente su historia con el coche, su relación con el coche y con el carnet de conducir, o su no relación, porque en España somos algo más de 27 millones de conductores, pero hay mucha gente, muchísima, a la que le trae al pairo el coche y todos sus alrededores. ¿Saben que esta semana los precios de la gasolina han bajado? Una buena noticia para los millones de personas que estos días no paran de moverse, bien por compras, por celebraciones familiares, porque salen fuera de casa, incluso fuera de la ciudad, o porque somos así, ¿eh? Y allí donde vamos, pues llevamos nuestro coche. Historias con el coche. ¿Cuál es la suya, su historia con el coche? ¿Cuándo se sacó el carnet de conducir? Hay gente que, oiga, le salen los dientes y ya tiene ganas de conducir. Con 16, 17 años está que se cocina, que se conduce encima. Apasionados del motor, ¿eh? Gente muy convencida. Otros tardamos algo más, ¿eh? Yo, por ejemplo, me saqué el carnet de conducir con 26 años. Y Sisto me decía esta mañana que con 21 o 22, porque se cansó de ir a ver a José Tomás en transporte público y se sacó el carnet. Bueno, ¿cuántas veces se presentó al examen hasta que consiguió su permiso? ¿Conoce al peor conductor del mundo? ¿Al más torpe? Bueno, paps, compartimos estas historias con el coche en el 950-60-06, 900-50-60-06. Nos interesa mucho también las historias de los que no conducen, ¿eh? Los que no quieren oír ni hablar del coche. Es curioso porque vayas donde vayas, cada vez ves más coches, pero resulta que hay menos conductores. En 5 años en España ha perdido 2,5 millones de conductores, y los que se van a ir perdiendo porque la DGT quiere endurecer el carné para los mayores de 65 años. Y esto escuece un poquito, ¿eh? Y son unos chavales, o quizás no tanto. Bueno, déjenme que salude ya a mis compañeros, a los que me acompañan y arropan esta mañana de miércoles 27 de diciembre. 5 días, como les digo, para poner el contador a cero. José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días.
¿Tú con el coche te llevas bien, mal o regular,
sí,
o nada?
Sí, muy bien, muy bien. Yo he tenido un romance con el coche fuerte porque a mí me ha encantado conducir y cada vez que voy cumpliendo años me gusta menos. Pero porque creo que es un fenómeno además bastante común. Pero sí, sí, yo me llevo muy bien con el coche. Creo que ahora la gente sea peor, ¿eh? Ahora la gente conduce menos, como tú decías.
Sí. Bueno, ahora nos cuentas por qué al principio mucho y después un poquito menos. Goyo González, buenos días.
Buenos días.
Tú sí que tienes buena relación con el coche, bueno, ¿no?
El cocherito Leré me dijo anoche, Leré, que si quería, Leré, montar en coche, Leré. Y yo le dije que sí. Y a mí me gusta montar en coche más ahora que antes.
Fíjate.
Para que veas, yo al revés que José. Con la edad me siento más cómodo, más seguro, conduzco de una manera más prudente, evidentemente con la edad uno ya tiene experiencia, y disfruto de los viajes mucho. Me lo tomo con más calma, me paro, tomo un cafetito, si tengo que llegar una hora más tarde, pues llego una hora más tarde, y ahora en estos días que no hay coches en Madrid. Esto es un disfrute total.
Vamos, eres un disfrutón del volante.
Ahora sí, ahora sí.
Y Antonio Agredano, buenos días, compañero, ¿tú qué tal te llevas con los coches?
¿El coche es esto que tiene un volante y 4 ruedas?
Algo así, sí.
Pues no sé lo que es. O sea,
que no. Es que más de moto.
Me saqué el carnet con 18 años. Y ahí lo tengo, guardado.
¿Y no has conducido nunca?
Alguna vez he cogido el Seat Málaga de mis padres, lo estrellé con 19 años.
Wow.
Y poco más. Y ahora no conduzco de hace muchos años.
Bueno, pues ¿cuál es su historia con el coche? ¿Se sacó pronto el carnet de conducir? ¿No quiere ni verlos? El 950-60-06, 900-50-60-06. Les decía hace un momento que la Dirección General de Tráfico aplicará nuevas restricciones a los mayores de 65 años, que deberán renovar el permiso de conducir cada 5 años, en lugar de los 10 que son ahora los convenientes. Bueno, ese periodo será de 2 años para los conductores de más de 70 años. Cada 2 años habrá que renovar el carné. Hay bastante enfado con esto. ¿Por qué? Pues porque con 65 o 70 años...
Es joven, vamos, algunos somos jóvenes.
No, hay
o
muchas,
nos sentimos jóvenes.
Hay muchas personas que consideran que tienen sus facultades intactas. Que
el momento... Sí.
Por contar, sabemos también
que... Sí, lo que pasa es que va a costar más caro, claro, porque cada 2 años renovarlo es más dinero para las arcas.
Eso también.
Amigo, caja maripili.
Bueno, pues hay un dato, yo creo que significativo. El 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en toda la Unión Europea son mayores de 65 años.
Bien.
Bueno, ¿es necesaria una regulación específica para los conductores veteranos? Esta pregunta se la voy a hacer a Marcelo Cornellà, el expresidente de la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores. Marcelo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿a usted qué le parece que la Dirección General de Tráfico se lo ponga más difícil a los conductores mayores de 65 años?
Pues muy mal, por la sencilla razón de que hay una discriminación, no somos todos iguales ante la ley, ni tenemos las mismas condiciones. Yo creo que cuando vamos a renovar el carnet, las pruebas tienen que ser para todos igual, ¿vale? Basándonos, por ejemplo, en que solamente es un 28%, ¿no? Ya casi el 30% de los fallecidos, pero cuántos de esos accidentes están provocados por aquellos que estaban conduciendo con efectos del alcohol y más jóvenes, o que iban con drogas en su cuerpo. Porque yo creo que cuando vamos a hacer la renovación del carné, a nadie de estos jóvenes se les hace la prueba de drogas por saber si aún en su cuerpo llevan restos de opiáceos o de cocaína, que eso hace que sea mucho más peligroso que el hecho de tener 70 años.
Ya, o sea que solo la edad no es un indicativo de que se hayan perdido facultades o de que no se pueda conducir, claro.
No, yo creo que además, bueno, primero, los mayores tenemos un cariño muy especial a nuestro coche y lo consideramos como de la familia, ¿no? Incluso hay gente que le habla al coche y le cuenta y
le pone nombre, ¿eh?
Y se le tiene cariño. Entonces, aparte de eso, lo que está pasando es que nos están diciendo que tenemos que tener unas pegatinas medioambientales para acceder a ciudades, al centro de la ciudad, cuando es la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos, la que es la oficialmente nos tiene que decir si nuestro coche contamina o no. Y resulta, parece ser, que hay muchos coches que se están vendiendo ahora que son mucho más contaminantes que los clásicos de toda la vida. Entonces nos parece muy injusto, salvo que alguien de turismo o quieran que los turistas que vienen a España cuando están dando vueltas por la Gran Vía vean solo coches nuevos y digan, joder, qué país más bueno, ¿no? Que solamente circulan coches nuevos por las ciudades, ¿no? Pues no, hay una discriminación clara.
Y dígame una cosa, ¿usted por qué cree, Marcelo, que hace esto la DGT?
Bueno, yo creo que, como diría un amigo mío, ¿no?, o se han levantado alguno fumado por la mañana y se le ha dado por dar ideas de cosas que no tienen sentido común, porque además lo que propician es la discriminación hacia un sector de la población. Los mayores ya bastante discriminados estamos en muchas cosas, como para ahora ir añadiendo lo de los carnés. Yo creo que el conducir viene en la capacidad de la persona, y puede haber chavales o gente con 50 años, 40, 30 años, que no están capacitados para conducir de igual manera que una persona a lo mejor de 80 años. Yo creo que son todos. La seguridad en las vías es cosa de todos. Cuando estamos leyendo los carteles ahora en estas vacaciones donde dice no estás solo en carretera, menos mal, ¿no? O sea, ya lo sabemos por los atascos que hay y tal. Y lo que habría es que mejorar las vías y mejorar señalizaciones que en la actualidad, bueno, pues están en algunos puntos pues con una carencia tremenda, ¿no? Y sobre todo porque, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, todo el mundo le quiere circular por el carril central. Cuando hay tres carriles, todo el mundo quiere circular por el carril central. Pero hay que recordarle que siempre que el carril derecho esté libre, pues hay que ir por ahí. No sé, es que si lo mezclan políticamente o todo el mundo quiere ser del centro y quiere circular en el centro. Y cuando les echan la bronca para decir, oye, déjame paso porque están adelantando por la izquierda del todo y tú no estás ahí, pues de una forma incorrecta, ¿no? Y no se dan cuenta de que las normas están para cumplirse y muchos las desconocen, pero tengan la edad que tengan, ¿no? Entonces,
no tiene nada que ver la edad, ¿no?
Digamos, ese es el peligro que hay. Es que igual que gente que se queda averiada y se queda en el carril izquierdo, cuando lo que hay que hacer es, de todas, es irte a la derecha y en el arcén. Y lo de quitar el triángulo, pues se ha demostrado que ha sido pues una torpeza tremenda, porque eso ha provocado que haya mucho más alcances por detrás de personas que tenían su vehículo averiado a la derecha del todo y poco señalizado, porque esa luz, cuando tú la veías después de una curva, ya era tarde. Y luego pues ya ha habido el golpe siguiente. ¿De quién es la responsabilidad? Pues evidentemente de esa persona que se ha levantado pues a saber de qué manera y ha dicho, pues hoy se me ocurre pues que vamos a cambiar esto.
Ya. Marcelo, dígame una cosa, su madre sigue conduciendo, ¿no?
Sí, 87 años tiene. De hecho, hace poco hicimos un reportaje con televisión y bueno, pues la verdad que ella tiene conduce perfectamente. De hecho, en el momento de la grabación incluso ella esquivó un golpe por culpa de un chaval que vete a saber cómo iba, pero prisa sí tenía. El problema es la paciencia, que como no tienen paciencia, pues los mayores como mi madre pues son mucho más prudentes y por lo tanto sí respetan la señalización que hay en nuestras ciudades de la velocidad a la que hay que ir. Y eso pues a los jóvenes no les gusta.
Pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Y este ejemplo final es muy ilustrativo. Marcelo Cornellà, presidente de la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores, gracias por estar con nosotros y por compartir su parecer.
Pues muchas gracias y esperemos que aquellos iluminados de la DGT pues hagan una reflexión y piensen en que todos somos iguales, depende de la edad, y todos tenemos un cuerpo y mente totalmente distintos a las que nos debemos de adaptar con pruebas diagnósticas a la hora de renovar el carnet que sean realmente eficaces.
Gracias, Marcelo. Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Bueno, pues lo decía Marcelo, ¿eh? Las pruebas físicas a las que debemos someternos todos los conductores deben ser buenas, deben estar bien para calibrar si tu capacidad o no.
Estoy de acuerdo en parte nada más, ¿eh? en parte nada más. Vamos a ver. Está claro que una persona, si es cada dos años, han dicho que van a poner la renovación.
A partir de los 70.
A mí me parece perfecto, porque en esos dos años el cuerpo de una persona mayor varía mucho más que cuando tienes 20. Es decir, y es conveniente hacerlo cada dos años. Vamos a ver. Yo la última vez que me renové el carnet lo renové por tres, porque tenía la tensión alta.
Ajá.
Porque tenía la tensión alta. Si a mí no me dan, perdona,
ya.
Si yo no llevo a renovar, yo entre media tenía un infarto, es decir, eso me podía haber dado en la carretera y haberme matado, y me estaban dando las señales. Si me renuevan por 10, pues probablemente me lo pegue. Es decir, que está muy bien lo que ha dicho, hay que verlo personalmente y singularmente por cada persona,
claro.
Pero, ojo, que se pierden facultades, por mucho que diga este señor y diga quien diga, con la edad se pierden facultades, se pierden reflejos y se pierde visión.
Sí, José,
vamos. Eso es matemática.
Hay gente que le dan infartos con 40, 45, 50, 55 años y tienen la tensión muy alta y necesitarían también...
Sí, pero con la tensión alta, es que con la tensión alta te van a dar 3 años nada más. El carnet, ya te lo digo.
Bueno, bien, pero en cualquier circunstancia de edad, no porque tengas más de 60.
Sí, que la edad no sea...
Claro, sí, no, sí, pero vamos a ver una cosa. Es que entre 20 y 24 o 25 años o 30 años, tu cuerpo no se va a deteriorar tanto como entre 70 y 70 y
eso,
80,
eso está,
por favor.
Claro, es verdad,
ley de vida.
Eso está claro. Lo estoy diciendo.
Pero tú hacerlo en un examen particular a cada persona...
Sí, pero cada 2 años, no cada 10, porque no, en 10 años
ya,
tu cuerpo
ya 80.
Varía mucho, claro.
Bueno, ahora seguimos escuchando vuestras opiniones, que está el debate muy interesante, pero queremos también escucharles a ustedes, a los fósforos. ¿Cuál es su historia con el coche, su relación o no relación con el coche? A lo mejor usted tiene 80 años, 87, como la madre de Manuel, y sigue conduciendo como el primer día. Cuéntenoslo en el 900 50 60 06. Y me voy con Francisco. Francisco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, cuéntenos su historia, su relación con el coche.
Vamos a ver, yo he escuchado aquí esta mañana cosas que me han gustado y cosas que me han gustado un poco menos. Vamos a ver, a ningún saltador de pértiga le ponen la altura máxima o más altura cuando cumple cierta edad. Yo, cada persona que pueda saltarse la especialidad que ponen, o sea, las pruebas que ponen en las revisiones para renovar el carnet de conducir,
sí,
me parecen fantásticas. Cualquier persona que sobrepase esas pruebas está perfectamente capacitado para poder conducir un coche. Yo me jubilé con 71 años de transporte internacional, recorriéndome toda Europa, y con 74 me encuentro totalmente capacitado para volver a hacerlo, seguro, Las personas que no puedan, pues no pasarán esa, digamos, ITV que te ponen en las revisiones, pues bueno, si no la pasan, no la pasan. A mí ahora me la han renovado ahora, recientemente, para 5 años. Y me parece bien, hasta ahí me parece bien, porque lo único que ha dicho ayer Tertuliano, que las facultades no se pierden tan rápidas con cierta edad a igual que a las personas mayores. Bueno, un mínimo de 2 años, eso es una aberración. Eso es discriminación total. 5 años me parece más correcto. Yo me lo he renovado ahora con 74 y me voy a 79. Me parece muy bien que me lo renueven para otros 5 años si paso las pruebas.
Claro.
Lo importante es pasar las pruebas que te hacen en las revisiones.
Eso es lo importante, yo creo, ¿eh? Tiene razón, Francisco. O sea, si tú demuestras que tienes facultades y capacidad para seguir conduciendo y no ser un peligro ni para ti ni para el resto de conductores, pues ¿por qué no renovarlo? Bueno, como dice Naranjo, a lo mejor a partir de los 70, 75, cada dos años...
A mí la media de 5 años me parece correcta. Dos, no sé, yo. A ver, de los 70 a los 75 y de los 70 a los 72 hay tanta... ¿diferencia?
Y de los 80 pues a los 85...
Pues
y
a lo mejor a partir de los 80 ya claro, cambia. Claro. Pero, no sé, yo he tenido amigos que han estado conduciendo hasta los... como la madre de este señor, hasta los 87, 88 años.
Sí, no podemos decir yo he tenido amigos porque también has tenido amigos que no conducen desde los 50.
Y que conducen para matarlos con 46.
Eso también Esto no es lo particular o lo general. Aquí todo lo que sea minimizar peligro en la carretera es bueno. Claro. Ya sea mediante pruebas, mediante controles de alcoholemia, todo lo que sea minimizar es bueno. Y yo creo que tener un control a partir de cierta edad de que no se hayan perdido facultades es bueno. Otra cosa es que eso tenga un sobrecoste para los conductores, habrá que hablarlo. Eso es que a lo mejor tengan que perder el tiempo. Bueno, pues vamos a agilizar ese tiempo para que no, encima no sea una pérdida de tiempo para esas personas. Pero todo lo que sea tener más control sobre lo que sucede en la carretera es bueno. Y quien se oponga a eso, pues mira...
Es más, me parece muy mal que a los que tienen 65 años se les llame personas mayores. Muy mal.
900-50-60-06. 950-60-06. ¿Cuál es su historia con el coche, con el carnet de conducir? Le costó mucho, por cierto. Yo a la tercera me lo saqué. Hay personas que tardan bastante más. Yo tengo una cuñada que llegó a superar las 13 veces que se presentó al práctico.
Llegó eso más caro que el coche.
Ya te digo,
¿Se lo sacó al final?
Sí, efectivamente, sí.
Cuando coja el coche, que avise.
Al final se sacó el carnet y anda por ahí, efectivamente. Que vaya avisando de los que sale, de cuando sale a la calle a conducir. 900-50-60-06. Escuchamos sus historias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 10:30, 9:30 en la Comunidad Canaria y usted está en Herrera en COPE, en el mejor momento de este programa, con los fósforos, con ustedes, contando historias hoy relacionadas con el coche. Su historia con el coche, su relación o no relación con el coche. Decía yo antes que hay 27 millones de permisos de conducir en España, pero hay una gran población a la que el coche le da absolutamente igual. Es más, incluso puede sentir hasta rechazo.
Y muchos de los que viven en grandes ciudades y que han decidido vender sus coches y no volver a coger un coche, salvo que para un viaje largo lo necesiten y lo alquilen. Pero si no, transporte público, caminando, etcétera. La tendencia está cambiando. E incluso en la gente más joven, el hecho de tener un coche en propiedad ya no es tan importante como lo era para nosotros.
Claro, claro.
Ahora ya hay muchas maneras.
Ni siquiera sacar el carnet de conducir.
Bueno, sí, puede ser. Sí, sí. Incluso así. No.
Un coche no. Vamos a ver, un coche, si tú le echas cuentas, el coche no es rentable nunca.
Nunca.
Jamás. Claro. O sea, tú te vas a trabajar todos los días en taxi y te sale más barato que tu coche propio, porque tienes que pagar un seguro, tienes que amortizar la inversión inicial, tienes que consumir gasolina, tienes que pasar revisiones y le echas números y sale más caro.
Y el coche, si eso cada le sumas, día cuesta menos.
Claro, si le sumas que hay más transporte público, sobre todo en las grandes ciudades. Claro, sí. El coche tiene sentido, a no ser que lo uses para tu profesión, que entonces tiene todo el sentido del mundo, lógicamente, en sitios más pequeños, porque si tú vives en un pequeño pueblo, tienes que ir, eso que hablamos de la España despoblada, uh-huh. En la España despoblada es necesario, porque si tienes que ir a cualquier cosa, a otro sitio, y tendrás que ir porque no tiene los servicios cercanos, pues lo necesitas.
Uh-huh. ¿No?
Pero en las grandes capitales yo creo que el descenso, claro, es tremendo.
Sí, sí.
Como yo puedo vivir perfectamente sin coger
claro,
el coche y a todas partes, eso sí, pidiendo que me lleven, y si no, pero es verdad que ya con los trenes, con moviéndome en ciudad, con las motos eléctricas, con los taxis,
pero fíjate, eso. Si no tienes coche, bueno, tú tienes carnet, pero si no tienes carnet, vale, pero si tienes carnet, pues si tienes que irte a Chipiona, yo que sé, o a Almería, sí, pues, o a Madrid, pues tú coges un coche alquilado y vas a Madrid, te va a salir infinitamente más barato.
Sí, señor.
Infinitamente más.
900-50-60-06. ¿Cuál es su historia con el coche? Me voy con Ana. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Bueno, pues mira, yo me saqué cuando tenía 35 años el carnet.
¿Con 35?
Me lo saqué a la primera. Con 35, sí, me lo saqué a la primera. Sí. Pero luego he conducido, no demasiado, muchos coches, pero no he conducido demasiado. Pero ahora, cuando cumplí los 73,
sí,
decidí que lo vendí al coche porque no me iba a gastar 600 euros en taxis, que es lo que me hubiera costado a mí. Digo 600 por decir una cifra, que puede ser bastante más para mantener un coche, de seguros, alquiler de garaje, ruedas, mecánico, gasolina, no sé. Entonces, y aparte de que me daba ya un poco de miedo, porque hay mucha irresponsabilidad conduciendo por ahí la gente.
Ya, pero le daba miedo por los demás, no por usted, ¿no?
Efectivamente, me daba miedo por los demás, porque yo puedo responder por mí, pero no por los demás. Entonces, decidí, estuve unos meses pensándolo y al final dije, mira, vendo el coche y en taxis no me voy a gastar el dinero que me cuesta. Y entonces estoy encantada. Lo único que sí, los tres meses de verano, pues me resulta más complicado porque estoy en una casa que es, no tengo combinación de autobuses ni nada de eso. Pero bueno.
Pero no se arrepiente.
No, para nada, para nada, para nada, para nada.
Yo tengo un reto, ¿eh?
A ver.
Porque cuenta. mi padre es motero. Y mi padre tiene como una moto, una Indian, una moto de estas custom, y me ha dicho que me la regala si me saco el carnet de moto. Porque, claro, yo todavía no puedo llevarla. Entonces me estoy planteando hacerlo este año y volver a la carretera. Porque las motos sí me llaman más la atención, aunque yo tengo una Vespa pequeñita. Pero el otro día lo hablé con él en Navidad y lo mismo este año.
Ten cuidado por los centímetros cúbicos que tiene la moto, porque dependiendo de si te sacas el carnet, dependiendo de los centímetros cúbicos, sí, tienes que esperar 2 años más.
Sí, sí, son 2 años, por eso me lo tengo que sacar ya, porque cuando de aquí a que mi padre la jubile, que mi padre todavía la coge bastante, pero me ha dicho que sacándotela y así cuando yo la jubile, te la lleva directamente.
Claro, no hay nada así como trabajar para un objetivo, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Ahí está. Cuidado que Agredano amenaza con que 2024.
Soy peligroso en coche, en moto, es que no me queda. Ni pensar, la moto es como un caballo, la moto de mi padre.
Un ángel del infierno. O sea, te vas a dejar el pelo largo.
Bueno, y después ya se comprará la chupa de cuero. 900-50-60-06. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos cuenta?
Pues os quiero contar mi historia con el carnet de conducir.
A ver.
Cuando cumplí 18 años, mi padre me regaló un vale para pagarme el carnet de conducir, pero me puso la condición de que me lo tenía que sacar en menos de un año, o sea, antes de los 19. Lo fui dejando y cuando faltaba mes y medio para cumplir los 19, pues ya vi que me apremiaba mucho el tiempo y me apunté a la autoescuela. Conseguí, no sé de qué manera, me apunté a la autoescuela. El mismo día que me matriculaba, pregunté cuándo era el siguiente examen teórico. Me apunté al examen teórico, que era a las 2 semanas. A las 2 semanas me presenté solamente con la idea de ver cómo era aquello, para después presentarme, o sea, entendiendo que iba a suspender, para después presentarme con un poco más de confianza. No sé de qué manera, era en aquella época que podías tener 4 fallos. Tuve 3, lo aprobé. Saliendo del examen, le llamé al profesor para que me apuntara al práctico. La semana siguiente hice el práctico y tuve la suerte de que me tocó un examinador. El examinador era el último del turno antes de la comida, y lo que hice fue montarme en el coche, bajar una avenida, dar una vuelta a una rotonda, volver la avenida y aparcar en el mismo sitio que había desplazado el coche. Total, 10 minutos de examen práctico. Aprobado, aprobadísimo. En 3 semanas me saqué el carnet de conducir.
Y lo conseguí antes de los 19. Ahora la pregunta, Tomás, es ¿qué tal conduce?
Pues conduzco bastante bien, porque luego la vida me ha llevado a conducir mucho.
Claro.
Me encanta, además. Sí. Yo, como Goyo, ya con la edad me siento en el coche, me pongo mi podcast, voy tranquilito. Claro. Cuando no voy con los niños, voy y puedo hacer kilómetros sin enterarme. Ayer, sin ir más lejos, volviendo de la comida de Navidad, fueron 7 horas de coche y se me pasaron en un periquete.
Fíjate. Disfrutando al volante, ¿eh?
Oye, ¿qué pensáis de que se adelante la edad?
Ah, los 16, ¿no?
Sí, con acompañamiento, o sea, con una persona al lado, que con 16 años ya puedas conducir un coche, no un microcar, que yo con lo de los microcars tengo mis, diferencias, pero un coche, como en Estados Unidos.
Bueno, yo creo que con 16 se puede conducir perfectamente, vamos.
Sí, pero hay que ir con el nene o la nena todo el rato,
sí,
¿eh?
No, sí, pero que te digo que se puede conducir, que se tienen condiciones y se tienen luces para conducir, ¿no?
Sí, loco.
Yo creo que sí, que no habría problema. Aparte que... yo no sé en el resto de países europeos, en Estados Unidos desde luego no, el tema del coche de marchas, ¿no? Que cuando empiezas se te hace un mundo, ¿no?
Claro, gente, en Prague y tal.
Claro.
Ahora te puedes examinar solo de automático.
Sí, 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 cierto. Pero claro, el mercado se te reduce una barbaridad porque aquí los coches automáticos son los menos.
Pues al revés, yo creo que cada vez hay más coches automáticos.
No, sí, pero hay muchos menos el
pero entonces no sabes, no sabes
automovilística,
no,
mucho
un manual,
menor.
No. Pero bueno, claro, como ya hay muchos coches que, sobre todo los híbridos, los eléctricos, todos estos ya no tienen la conducción de marchas, la de toda la vida.
Bueno, ya verás, cuando hablemos de los coches sin conductor, ya
bueno,
esto es inteligente.
Esa sí me va interesando.
Claro, pero eso te lo compras y no necesitas carnet, ni necesitas nada.
Efectivamente.
Lo que necesitas es un coche, claro.
900-50-60-06, ahí es el teléfono en el que estamos compartiendo hoy sus historias con el coche. Me voy con Mercedes. Mercedes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntenos su historia.
Pues bien, mira, yo como tenía un hermano que se había presentado, no sé si 18 o 20 veces y lo habían tirado.
Señor.
Pues yo me lo cogí muy a pecho porque a mí me gusta conducir y me sigue gustando con el 70 y pico de años que tengo. Entonces aprobé a la primera, que entonces era el circuito cerrado que le llamaban, sí, la cuesta que te ponían, la calle sin salida.
La L.
Y luego el circuito abierto, las dos cosas, pues luego por la ciudad. Y aprobé la primera y me al día siguiente ya te daban, ya te decían que habías aprobado. Bueno, me vine a casa tan contenta porque, claro, mi hermano lo habían tirado 20 veces. Entonces, yo ahora veo muy mal que nos llamen personas mayores. A mí, por lo menos, me sale malo.
A mí.
Porque yo he corrido, recorrido por ahí con los coches que hemos tenido, pues muchos kilómetros, por desgracia, me ha tocado mucho hacer muchos kilómetros. Entonces, yo ahora estoy pues, para hacer otros tantos que he hecho, vamos. A mí, o sea, me han multado dos o tres veces por aparcar mal, pero yo no he hecho nunca nada, nada. Entonces a mí, yo lo veo fatal.
¿Usted, Mercedes, fatal, que considera que sigue teniendo las mismas facultades para poder seguir conduciendo?
Yo sí, sí, yo estoy bien. Yo no tengo ni tensiones, ni colesteroles, yo no tomo ninguna pastilla, yo veo bien, yo todo. Jolines. Que no pongan esas cosas así, porque por las mismas habrá que mirar a muchos políticos a ver si tienen derecho a estar donde están.
Es otra conducción diferente, pero...
sí. Pero al fin y al cabo, cualquier despiste... hombre, te lleva también a la ruina.
Hay un componente de coquetería aquí, ¿eh?
Sí, ¿no?
Con 70 años, a lo mejor llamarte persona mayor... adecuado, ¿no? Como dice Goyo, ¿no? Es verdad que uno se va haciendo mayor y eso no significa que no sirva para nada.
Pero
eso no
ya
es verdad.
Sabes, Antonio, que la edad está en la cabeza.
Yo tengo 43 y soy una persona mayor.
Pues no.
Pero
eres una persona mayor de 30. Claro. Todo es muy relativo.
Sí, no, sí, relativo no es, Goyo. Vamos a ver, las facultades físicas se van perdiendo con los años. O sea, tú no puedes correr con 70 años como corrías con 20.
Si yo
tú
no
puedes
estoy hablando ver con de 70 años.
Hombre, es que no, para conducir no, hacen falta una serie de facultades.
Yo no puedo beber como cuando
he salido de la conducción.
Claro. Pero es que estamos hablando de la conducción, no estamos hablando
sí, ya,
de
pero es que nos meten a todos en el mismo saco. O sea, son personas mayores porque ya ha cumplido 60 y... Pues no, señor.
Eso es lo que no le gusta.
No, mi actitud no es la de una persona que es una persona mayor y es que ya no puedo... Pues no. Y esas cosas me enfadan mucho. A mí particularmente, pero respeto a todos los que se consideren personas mayores.
Pero si lo dice el médico, yo me quedo más tranquilo. Claro, si es el médico el que dice, oye, mira...
Eres una persona mayor.
Eres
una
persona mayor.
Venga, pues muy bien.
Ya está,
pues
entonces para adelante.
Médicos y
psicólogos. Tiene reflejo, etcétera.
Que tiene el azúcar en 504, 1302. Vamos a ver. Es que esos son peligros en una carretera.
Yo no veo ya de lejos.
Es que esos son peligros.
Yo ya no veo.
Yo no veía con 14 años, no me fastidies.
No, pero yo llevo gafas desde hace un año para ver de... A ver de lejos. Por ejemplo, yo me saqué el carnet y ahora cuando me lo tenga que sacar otra vez tengo que llevar seguro
las gafas. Claro.
La gafa.
Claro. Vamos a ver, mi amigo Arturo Fernández, el actor, con 89 años hacía giras conduciendo él. Ya sé que es un caso aparte porque este señor se mantuvo hasta el último momento como un pincel, pero que hay muchos hombres de esa edad y mujeres que, como esta señora con la que hemos hablado, que han estado conduciendo, eso sí, pasando sus exámenes cada
eso
X
es.
Años.
Pero es que yo nadie que niega eso, Goyo, nadie está negando eso. Lo que yo digo, y vuelvo a repetir, que lo que sí me parece bien es que esos exámenes se pasen en menor espacio de tiempo con 70 años que con 40. Porque es lógico.
Hombre, sí, ahí estamos de acuerdo.
El deterioro es indudable.
Claro,
ahora dos años,
porque tú de 30 a 40 años, tu físico se deteriora nada prácticamente. Pero de 70 a 80, tu físico, por muy bien que esté, se deteriora una barbaridad.
Algunos
la vista, la tal, la cual, es lógico.
Bueno, señores, me voy con María Pilar. Buenos días, María Pilar.
Carlos, hola, buenos días.
Buenos días, cuéntenos historia.
A ver, yo rápidamente, yo soy una señora muy mayor y no me importa que me digan que sea mayor, he cumplido el otro día 88 años. Wow. Para mí conducir ha sido, mi lujo, vamos. A los 20, yo saqué mi carnet, pero entonces no tiene nada que ver lo que mis hijos han tenido que hacer, claro. Pagar academia, nada. Me enseñó un chofer de mi padre que me llevaba a la casa de campo, pero es que entonces yo, que vivía en la Rayeta de Bilbao, al lado había una costa de industria, no sé qué era, y allí un ingeniero sentado en un cuarto me dijo, a ver, las señales, y yo no me las sabía. Bueno, venga la semana que viene. Y yo estaba al lado, volví, me saqué ya el primero, y luego dijo, ya era de que ir al retiro, a la cuesta esa del Ángel Caído, y aparcar. Me aparqué, punto, ya tengo mi carnet. Yo entiendo que es muy diferente, pero como yo he sido una persona que me ha encantado conducir, lo que más me ha gustado, y he tenido un marido que también íbamos en moto hasta que nos compramos el primer hijo el coche. He tenido 6 hijos cuando nos íbamos a Galicia o nos íbamos a Jaén. Allí íbamos en 2 coches, no cabíamos con la chica. Claro. Entonces mi marido iba en el 1500 y yo iba en 1600, que era precioso. Y ahí íbamos para arriba, para abajo. Yo no he tenido ningún problema. No me han puesto nunca, no he tenido problemas de nada, porque he seguido perfectamente las señales de todo. Y mis hijos, que tengo 6, tenía, perdón, no, bueno, y la mayor y el mayor. Pero yo se lo digo, pero vamos a ver, ¿por qué te han puesto multa esto que han ido a Bilbao? Pues porque iba al 140 y ¿qué ponía la señal? 120, paga la multa. Claro. Exactamente.
Claro. Y María Pilar, dígame una cosa, mira, ¿usted sigue conduciendo?
Bueno, yo ahora vivo en Majadahonda, entonces tengo mi Volkswagen hacia abajo, que es un amor de coche, va fenomenal. Y yo ahora, no, yo he estado yendo años hasta que empezó la pandemia, teníamos una casa de campo en Riparta, y yo iba toda la, porque no había echado al pobre que se murió. Yo cogía mi coche, feliz, me marchaba, organizaba la casa rural, con la chica, me venía para acá, todas las semanas. Lo que yo he disfrutado, eso no lo sabe nadie.
Bueno,
¿sabes?
Imagínate. Además con ese ímpetu, ¿eh?
Sí. ¡Qué energía!
Lo que hablaba era del tronco móvil, ¿eh? Pese a que...
Sí, cuando tenía 20 años... Claro. Pues, sí, efectivamente. Bueno, me voy con José. José, buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos su historia.
Pues mi historia es simple. Yo tengo el carnet de conducir desde 1956. Y todavía tengo el carnet renovado hasta los 89.
¿Hasta los 89 años?
Sí, ahora tengo 87.
Y bueno, ¿y qué tal se le da a conducir? ¿Qué tal se encuentra usted?
Pues, la prueba está de que hace 9 días he llegado de Frankfurt. Yo me dedico a la compra y venta de automóviles.
¿Y hace 4 días se ha hecho el viaje de Frankfurt?
No, cuatro días no. El día 19 llegué de Frankfurt.
¿Hasta dónde se fue? ¿De Frankfurt a...?
Frankfurt, Sevilla.
A Sevilla.
Señor.
Madre mía.
Y todo bien, claro.
Qué tío. Sí, además, yo no paro nada más que para echar gasolina.
Ya, o sea, a usted le gusta coger carretera y para adelante, ¿no?
Qué tío.
Sí, porque estoy habituado y lo hago muy frecuentemente. Hago 2 viajes al mes, depende, porque el tiempo que tarda en vender el coche...
Ya, o sea, y con la misma facilidad que siempre, ¿no?
Bueno, no, por la noche hay que prestar más atención, bueno, porque cansa uno más, pero lo que, en mi opinión, muchos errores que cometen los conductores, que se paran a comer un bocadillo, lo que sea, yo creo que eso es contraproducente.
Ya. Bueno, hasta los 89 años, ¿eh?
Claro, si siempre hay gente para todo, ¿no?
Para todo.
Sí, sí, no,
para
hay gente todo. Para todo.
Sí. 900-50-60-06, el teléfono de los fósforos, el que hoy estamos hablando de su historia con el coche. ¿Y cuál es la historia de Adolfo? Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, mira, yo llamaba porque, bueno, estoy un poquito de acuerdo con Naranjo, que depende mucho de la edad que tengamos para la renovación del carnet, ¿no? A partir de los 75 años está bien, yo creo que a partir de los 80 ya podríamos subirlo, dejarlo en 2 años, claro. Porque depende también muchas veces de muchas cosas que en 2 años con 80 pueden pasar mucho, ¿no? Yo llevo conduciendo desde los 18, mayormente en Madrid, me he comido caravanas por un montón, y lo que sí que es verdad que a partir de cierta edad ya te lo vas tomando con más tranquilidad, ¿no? Sí, claro. Cuando tienes menos años vas pasando de carril en carril como un loco, ahora ya te pones en la caravana, te relajas, te pones a escuchar la radio, si está principalmente la COPE, y te relajas y fuera. Lo que sí que yo haría, y eso porque lo tengo casi comprobado, es poner coches automáticos sí o sí. Creo que evitaría muchos, muchos accidentes. La gente está menos pendiente de las marchas, si se cala el coche, no se cala. Con los coches automáticos yo creo que se reduciría mucho, mucho los accidentes. Y alargar un poco lo que es esto, pues mira, ahora mismo con las ayudas que tienen los coches a la conducción, que prácticamente hay algunos que ya van solos y te sales del carril, te pitan y demás, pues bueno, ¿por qué no puedes conducir con 80 y 90 años? Pero claro, a partir de los 80 yo pondría cada 2 años, porque te puede pasar cualquier cosa, puedes tener un infarto, lo que decía Naranjo, y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo los coches están preparados para no tener tantos accidentes, pero eso sí, si dependiera de mí, yo pondría coches automáticos sí o sí, porque evitaría muchos, muchos accidentes, porque no te despistas tanto, nada más que es acelerar, frenar, acelerar, frenar.
Muy sencillo.
Claro. Estoy completamente de acuerdo en lo del coche automático.
Lo de las ayudas de los coches, la tecnología aplicada a la conducción, es algo de lo que no habíamos hablado y ayuda mucho cuando tienes una edad en la que ya no necesitas a lo mejor estar tan pendiente.
Sí, señor. Claro. Bueno, me voy con Higinio. Vamos a escuchar su historia. Higinio, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Carlos.
Cuéntenos. Carlos,
mira, yo llamo por culpa de mi madre. Mi madre hizo 90 años el 13 de este mes.
Sí.
Y a principios de este año fue cuando fue para el psicotécnico, yo vivo por 2 años. Y ella está perfectamente para conducir,
Por 2 años. Ella, con 90 años nos dice, ¿no?
¿No? Sí, bueno, 90 años. Cuando fue a renovar tenía 89, pero bueno, ahora ya tiene 90.
Padre mío.
Hizo el mismo año. Y ella con sus 600 va a todos los lados. Ella se mueve, ella se arregla para todos los sitios, el chico del alma. Y el coche, casi que el coche y el primero que tuvimos en casa, que llega el año 66.
Fíjate, con 90 años... Y con un 600
del 66.
Del 66.
Una joya.
Madre mía, qué joya. Bueno, hablando de joyas, la guinda, la joya a este tiempo de radio, la pone siempre, cada mañana, compañero Antonio Gredano con sus crónicas perplejas.
Tienen más peligro que un mono desactivando una bomba, me decía el señor Paco, que fue mi profesor de autoescuela. A Gredano, contigo al volante voy a durar menos que una cucaracha en un tablao flamenco, me gritaba. Y luego se reía y ponía la mano suya en el volante, la giraba y me preguntaba, ¿pero no has visto el bordillo ese? Pues aún así me saqué el carnet. Me pasa con esto de conducir lo que me sucede con el vino blanco, que me gustaría que me gustara, pero no le pillo el punto. Lo he intentado, He hecho largos viajes. Con mi amigo Gonzalo hicimos un Málaga-París, turnándonos al volante, escuchando a Nirvana, a Pearl Jam, todos esos discos de cuando éramos críos, contándonos la vida, y lo disfruté. La cosa es que lo disfruté. Aquellas carreteras del norte, oscuras, plúmbeas, parar en pueblos minúsculos, preguntar por un bar a los desconocidos. Pero ya a esta altura no tengo ni coche. Tengo una Vespa de tercera mano que a veces cojo para venir a la radio o hacer mandados, y siempre dependo de los demás para ir a los sitios, o de los trenes, o de los autobuses, o el BlaBlaCar. Y me siento un poco como doña Herminia sentándose en el coche de Antonio Alcántara, agarrada al asidero de la ventanilla. ¿Te gusta conducir?, preguntaba en un amigo en un antiguo anuncio BMW. Pues no, contesto, mientras recargo el bonobús en un estanco. Y me acuerdo de mi profesor de autoescuela, me acuerdo del señor Paco, que me llamaba el Stevie Wonder. Y me dijo, cuando me saqué el carnet, por fin, me dijo Paco, enhorabuena, Gredano. Ahora, por favor, te lo pido, cuando vayas a coger el coche, mándame un mensajito antes de salir de casa para quedarme yo en la mía. Qué tío,
ay, ay, ay. El señor Paco.
Las mañanas soy un zombie, tráigame un par de cafés.
Pues si usted se encuentra bien y con facultades,
pues conduzca.
Pues conduzca. Y cuando llegue el momento de hacer el test, la evaluación, pues que las pruebas... Claro. Dejen claro que usted tiene las facultades para seguir conduciendo como la madre de Higinio a los 90 años, su viejo.
Pero si también llama por teléfono antes de salir, es bueno, ¿eh?
Vamos a tener que hacer una lista, ¿eh? Para eso sí que va a ser bueno una lista de WhatsApp. Por cierto, tienen ustedes el WhatsApp de Herrera en COPE, el 600-600-99-1314. Si se han quedado con ganas de contarnos su historia con el coche, con el carnet de conducir, ahí lo pueden hacer. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh?
A ti siempre.
José Antonio Naranjo y Antonio Agredano. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo fuerte.
Bueno, nosotros seguimos ahora a partir de las 11. Ayer abrió un melón Javier Sierra que nos ha dejado con muchísima curiosidad, la posibilidad de comunicarnos con los animales. ¿Eh? Ayer hablábamos de la comunicación de las ballenas, incluso del pulpo. Bueno, pues hoy vamos a seguir ahondando un poquito más en ese asunto, en cómo podemos llegar a aprender a comunicarnos con los animales y cómo se comunican ellos.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.